pueden abrir sus Biblias en el libro de Ruth. Decía el canto que cantaban ahorita últimamente, la maternidad. Y ese es precisamente el tema de esta mañana. Quiero hablar sobre la crisis de la maternidad. Como mencionaba al principio, sí, ha habido una exaltación desmedida sobre la maternidad. Tanto se ha exaltado que ha llegado al punto en que se ha hecho detestable delante de los ojos de Dios. Porque lo que nosotros leemos en la Escritura, dice, por ejemplo, Mateo 10, que estuvimos mirando en días pasados, que nuestro amor a Dios debe de ser supremo a Él, que de tal manera que se pueda ver como algo que se aborrece el amor del padre y de la madre. Pero con todo lo que estamos viendo, es que el mundo ha usado, con todo su sistema que tiene, ha usado términos que crean frustración en muchas de las mujeres. Dichos como, madre, solo hay una. Es del mundo. Es un sistema diabólico que ha metido todo eso y que ha creado mucho daño a las familias. Es cierto, madre solo es una, padre también solo es uno, hijo también es solo uno, hija también. Es ridículo adoptar ese tipo de filosofía que madre solo es una. Cuando se casan, le dice la mamá al hijo, mijo, puedes tener muchas mujeres, pero madre solamente es una. Está exigiendo, no te me alejes de mí, todavía tienes el pecho, aquí quédate conmigo, ¿eh? O sea, es tan tonto, pero es el mundo que está adoptando ese tipo de cultura. La maternidad, tener hijos, me hace sentir realizada como mujer. Otro dicho diabólico que ha traído daño a la misma sociedad. Porque si tener hijos hace sentir realizada, las conejas están bien realizadas entonces. Si tener hijos es realizarse, pues entonces las conejas están súper realizadas. Porque crían de a montones. Hay una crisis muy grande, y las que son cristianas dicen la maternidad es el deseo de Dios, más espirituales. Pero, ¿qué dice en verdad la Biblia? Todas estas ideas son alimentadas por el sistema del mundo, pero eso ha creado que en las jóvenes aspiren a eso, porque es lo que están oyendo continuamente. Cuando estaba preparando este mensaje, estaba recordando, hace 2 años hablé con una mujer, me dijo, mi hijo, ya me platicó la historia, se acaba de casar, ella es cristiana, yo creo que es cristiana, me dice, ella dice, se casó, y le aclaré, digo, ¿se casó? Bueno, dice, ya están viviendo juntos. Ok, pero no se casó, le digo. Dice, no, ok, así mejor, más claro. Digo, ¿y por qué se casó? Y ya me dijo lo que pasó. Digo, entonces, no es que quería casarse, es que tenía que casarse. Bueno, un problema que se armó en las familias, del lado de él y del lado de ella, y un infierno que han pasado, y hasta apenas un poquito, bueno, es una revolución que se creó en las dos familias. Esta misma familia, hace como 2 meses volví a hablar con esta persona, y ahora me dice, ¿sabe qué? Ahora dice, le tengo buena noticia, pero irónicamente, pues yo diría cínicamente. Dice, mi hijo el menor también ya es papá. Oh, sí. Dice, bueno, la verdad, dice, yo no creo que sea de él, dice, más bien, dice, ya venía con paquete la muchacha. Mira el señorito cómo salió ahora, digo, más listo. Porque según era el buen mozo de la casa, todos en la casa se gloriaban de que qué bonito, qué guapo y todo. Digo, ándale, soberbio, te tocó el paquete ya. Agarró una muchacha con un hijo. No sé en qué va a terminar esta novela. Hay una crisis de la maternidad. Y es que hay unos, en el sistema del mundo, unos métodos que les ha funcionado. Está, por ejemplo, el feminismo. Es una filosofía que se ha introducido en la familia. El feminismo. Y esto tiene que ver con la autoridad. Vean las mujeres que están con la bandera del feminismo. Quieren ser como el hombre. Se visten como el hombre, hablan, quieren hablar como hombre, quieren aparentar como hombre, exigen los mismos derechos, porque no quieren, rehúsan, no admiten la autoridad que Dios ha puesto sobre ellas. Es por eso que surgió el feminismo. Las mujeres no quieren, rehúsan corrección, no quieren dirección y no quieren nadie que esté sobre ellas. El esposo, rehúsan. O sea, tienen problemas con la autoridad. Este es el feminismo. Y muchas de ellas, como no quieren la autoridad, quieren siempre ellas ser las que gobiernan, se encuentran una mujer débil y comienzan a amarla a ella. Y se convierten ya no en María, sino en Marimachas, la señora. Así que si usted no le gusta la autoridad, tenga cuidado, no sea que al rato salga del closet. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está rehusando de la autoridad. Digo, a mí me gusta mucho ver y observar la conducta de las personas. Es parte de mi responsabilidad que Dios me ha dado cuando ministro. La vez pasada estábamos con mi esposa en el Denis y, para desgracia mía, estaba sentado y enfrente de allá estaban dos señoras, pero se me hizo raro que se sentaron en la misma banca. Podían haberse sentado una enfrente de la otra para platicar. Digo, esto es, en verdad, Dios, yo para mí veo que es un don que Dios me ha dado, ¿verdad? Muy pocas veces me equivoco. Estábamos ahí comiendo con mi esposa. Yo no decía nada, estoy observando de vez en cuando, dije. Y al rato, dicho y hecho, la pajarita le pasó la comida en la boca a la otra ahí. Las dos. Ahí, besándose las dos. Ya, después le platicé a mi esposa y digo, fíjate, ¿cómo se mira la que la hace de mujer? Se nota una mujer con prepotencia, autoridad. Mira la que la hace de mujer. Es una tímida, débil, se deja manipular por la que supuestamente quiere ser hombre. Desgraciadamente nunca lo va a hacer, pero ella piensa que es eso. Y mira, la débil manipulada por la más fuerte. Entonces, el feminismo ha generado todo esto. El presidente de ustedes, el señor Obama, acaba de decir esta semana que por él está bien que se casen los hombres con hombres y mujeres con y mujeres. Vino a Hollywood, recogió 15 millones de dólares de Hollywood, de todos los artistas que promueven todo este tipo de agenda. Mujeres, esta es la crisis de la maternidad, el feminismo. ¿Qué están creando en sus familias? Lo mismo. Pero no solamente el materialismo, digo, el feminismo, sino está el liberalismo también, otra filosofía que ha entrado. Está dañando a la sociedad. Y esto tiene que ver con la moral. El feminismo con la autoridad, pero el liberalismo con lo moral. La bandera es, de este tipo de liberalismo, yo soy dueña de mi cuerpo y nadie me puede decir qué hacer. Todo esto está enfocado a la perversión sexual. Hay los abortos continuos, la forma de vestirse, como hablábamos en los domingos pasados, el lesbianismo, divorcios. Todo esto es la crisis que estamos viviendo. Entonces, este tipo de liberalismo lo estamos viendo en las mamás, pues estamos hablando de la crisis de la maternidad. Antes de ser madres, deberían de aprender a ser mujeres. Y muchas todavía no aprenden a ser mujeres y lamentablemente ya son madres. El problema se transmite de generación en generación. Miren, por ejemplo, cómo se comporta una madre, cómo se viste, su hija va a seguir el modelo. Mire cómo habla la madre, las hijas quieren imitarlo. Tienen ese mismo patrón de conducta las hijas porque lo ven, tienen el ejemplo, el modelo en la casa, la propia madre. Y lo lamentable de esto, miren, si yo les preguntara ahorita a las jovencitas aquí que están, ¿quién de ustedes quisiera ser como su madre? No pregunto que levanten la mano porque se van a sentir mal las mamás. De seguro que las hijas no van a querer ser como sus mamás. Crisis de maternidad. Porque si la madre fuera el modelo, la hija quisiera ser como su madre. Yo quiero ser como mi mamá. ¿Y qué dicen las niñas? Oh, no, ya no, no. Y qué bueno que no, porque ya llenar el mundo de eso, por favor, que no se repita. Sí, si yo preguntara a las hijas, ¿quieren ser como su madre? La verdad, no quieren ser como su madre. Hablaba con una niña que es de 16 años, le hablaba de esto porque andaba conductas un poquito mal, le dije, ¿quieres ser como tu mamá? Me dice, no. Bueno, estás haciendo lo mismo que tu madre, y si sigues así vas a terminar igual que ella o peor que tu propia madre. Lo malo es que no me hizo caso, está siguiendo el mismo camino de su madre. Dice Ezequiel, capítulo 16, versículo 44, dice, tal la madre, tal la hija. Se reproduce la conducta, se reproduce el modelo. Por eso estamos hablando, ¿para qué son madres si todavía no aprenden a ser mujeres? Deberían primero ser mujeres y después madres. Ahora, esto, este tipo de filosofías, el feminismo, el liberalismo, ha llevado hasta modificar el vocabulario de la gente de la iglesia. Ahora, cuando matan a un niño, ya no le dicen que es una criatura. Ahora usan la palabra feto. Y muchos repiten ese término porque nunca han investigado, simplemente se dejan arrastrar por la filosofía. Es un término incorrecto que no debería de ser usado, particularmente los que conocen de Dios. El término correcto que describe la Biblia, cuando forma Dios a un ser en el vientre de la madre, lo define la Biblia como embrión. Este término se encuentra en la Escritura, en el Salmo 139, versículo 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Viene de la palabra en griego, la palabra, bueno, aquí ya las niñas ya saben, así que si preguntan no les digan qué es lo que estoy hablando, no les expliquen mucho, ¿verdad? Pero viene de la palabra semen. Y esa palabra se origina en la palabra semilla. De ahí se origina. Cuando la Biblia en el Salmo 139, 16 habla de embrión, esa es la palabra correcta. Aún la ciencia médica lo reconoce. Hay una rama de la medicina que le llaman embriología, el estudio de la embriología, no de la fetología, de los fetos. Entonces, Todo esto ha llevado a que más de 50 millones de niños hayan dado muerte desde 1973 hasta la hora. Más de 50 millones con la firma del gobierno, con licencia y con permiso legalmente, han dado muerte. Más de 50 millones de niños. ¿Eso es maternidad? No, estamos hablando de una crisis. Pero no solamente el feminismo, el liberalismo, sino el materialismo también. El materialismo tiene que ver con la economía. Desgraciadamente, muchas mujeres, estoy hablando de cristianas, no de las del mundo, estoy hablando dentro de la iglesia, tienen sus amigas y comienzan a influenciarlas. Oh, has venido de tu país aquí, disfruta del sueño americano. Trabajar, dinero. ¿Sí? Y a trabajar las mujeres mientras alquilan a sus hijos, a la niñera. ¿Ese sería el término correcto? Están alquilando a sus niños con la niñera. ¿Para qué? Para dinero, gastar en cosas superfluas, vanas, sin sentido, necedades. Es la economía. Trabajar me hace sentir realizada. ¿Imagina? Trabajar me hace sentir realizada. Hijos deben de ser criados, ¿por quién dice la Biblia en Efesios 6:4? Ustedes, padres, criad a sus hijos. Ahora, ¿los hijos los cría la criada bien criada o los abuelos? Los abuelos. Están yendo en contra del patrón bíblico. Dios dice, ustedes padres críen a sus hijos. Pero la madre dice, que los críe mi madre, mi suegra, que los críe la sirvienta, que los críen ellos. ¿Quién dice algo contra eso? Estamos hablando de la crisis de la maternidad. Ahora, eso no lo digo yo, dice Efesios 6:4. Y luego la madre viene y dice, no me honra a mis hijos, deben de honrarme a mí, según el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Pero para que recibas honra, primero debes de seguir estos preceptos bíblicos. Estamos hablando de una crisis en verdad. Mi hermana estuvo criando también a su nieto, y cuando la nuera se dio cuenta que el niño le llamaba mamá a la abuelita, y venía la mamá, se lo quería llevar, no, se quería quedar con la abuelita, porque decía, mamá, ¿esta señora quién es? Pues era su mamá. Pero pasaba más tiempo con la abuela que con la madre. En muchos casos se están dando así. Es una crisis, por eso estamos hablando, ¿para qué son madres? ¿Para qué son madres? Bueno, el sueño americano es la destrucción de tu familia. El sueño americano. Aprendan primero a ser mujeres antes de ser madres. ¿Sí? Déjeme detallarle el patrón de la maternidad. ¿Cómo comienza? Al estilo americano. Hecho en Estados Unidos, como dicen, Made USA. ¿Cuál es el patrón de aquí? Embarazo. Queda embarazada. No casada. Tal vez juntada. Muy pocas casadas. Pero al final quedan de todas maneras embarazadas. Y comienza el proceso. Miren, cuidado prenatal gratis. Médico gratis. Comida gratis. Te dan su jugo, su queso, para que no se malcríe su niño, y hasta le toca a la madre también. Parto gratis. Los hospitales, hasta te damos una silla gratis y vienes a parir con nosotros. Le proveen quien le cuide sus niños gratis. Hasta le proveen taxi gratis para que la recoja y lo lleve al hospital. le dan su dinero, le dan sus estampillas, y cuando llega a abrir para los taxis, pone que tiene 5 chamacos para que le den $12,000 de reembolso. ¡Escuela gratis! Eso es América. Vamos a América para practicar la maternidad. ¿Esto es América? Oh, no, si es así, yo también quiero ser mamá. Entonces, ¿de quiénes son los niños? ¿Son del gobierno o son suyos? Pero luego usted se enoja cuando el gobierno quiere controlarlo, pues si se los dio desde antes de que nacieran. Y ahora cuando el gobierno quiere reclamar, usted pone ahí, oh, no, no, y cuidado que no me den esto porque saco mi bandera de protesta. ¡Exijo mis derechos! Esa es la maternidad. Y todavía las madres se glorían de ser madres. Oh, es que amo yo mucho a los niños. Sí, porque no son tuyos, son del gobierno. Paga el parto. Y a ver si te animas a tener tantos hijos. Me acuerdo cuando Betty nació. Ni acabamos de pagarla, todavía estamos endrogados con el gobierno, yo creo no sé cuánto pagamos. Ah, en cómodas mensualidades, me recuerdo. En esa época valían, yo no sé, como $2,500, $3,000 el parto, no sé cuánto valdrán ahora. Estamos hablando de una crisis. Sí. Entonces, tenemos muchos problemas. Déjeme en esta mañana, brevemente, decirle a usted. Bueno, ya las que son madres, pues ya es demasiado tarde, llegó esta enseñanza para ustedes. Desgraciadamente es demasiado tarde. Pero las que todavía no son, pongan atención, aprendan 3 lecciones que pueden aprender para ser mujeres. Y si todavía algún beneficio las que son madres pueden sacar, digo, algún beneficio de ello, qué bueno. Pero para las que todavía no son madres, aprendan 3 lecciones que sacamos de la Escritura en Ruth, capítulo 1, versículo 16. Únicamente el versículo 16. 3 lecciones que deben de aprender. ¿Sí lo tienen? Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Mira, esta familia le tocó vivir en una época muy crítica. Por eso quise traerlo a la luz, por hablar del tema de la crisis de la maternidad. Esta familia le tocó vivir en una época muy crítica. Si tiene ahí Ruth, mire atrás, en el libro de Jueces, el último capítulo, el último versículo, mire lo que dice. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora miren Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Esta familia le tocó en la época de los jueces. Y en esa época dice la Escritura que cada uno hacía lo que bien le parecía. Era muy crítica la situación. Bueno, en esta época Dios levantó a una mujer para influenciar a otra. Levantó a Noemí para influir en la vida de Ruth. Queremos ese tipo de mujeres. No estamos hablando de madres, estamos hablando de mujeres. Y la primera lección que debemos de aprender en esta mañana, particularmente las que aún no son madres y las que ya son, pueden también tomar lo suyo, es determinación. Vamos a hablar de esas 3 palabras: determinación, dirección y devoción. La primera es determinación. El verso 16 dice: no me pidas que te deje. No me pidas que te deje. Esta mujer, Ruth, es una viuda. Murió su marido y Noemí también murió su marido. Son 2 viudas. Y Ruth dice a Noemí: no me pidas que te deje. Estoy decidida, estoy definida, estoy resuelta a ir contigo donde quiera que vayas. Ruth, determinada. Mire, cuando encontramos una persona con determinación, esas personas son valiosas. ¿Se recuerda lo que dijo también Josué en el capítulo 24? Su determinación. Reunió a todos los ancianos, los líderes de Israel, y les dijo: yo estoy viejo, ya voy a morir, pero antes de que yo muera quiero advertirles y llamarle la atención. Si Jehová es Dios, sírvale a él. 24:15 de Josué. Josué 24:15. Si Jehová es Dios, sírvanle a él. Ahora, si Baal, el ídolo este diabólico, es su Dios, sígalo a él. Pero no estén claudicando, poquito Dios y poquito ídolo. No estén claudicando entre dos pensamientos. Dice, pero yo, ustedes decidan lo que quieran, pero yo, dice Josué, yo he decidido que yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Este hombre fue un hombre con determinación desde cuando era joven. Si ustedes miran la vida de Josué, siempre fue un hombre leal a Moisés. Esa lealtad, ese hombre determinado, no importa, dice, yo ya decidí, voy a servir a mi Dios. Bueno, Ruth dice lo mismo. Ustedes hagan, no importa que Orfa, la otra nuera, que también se quedó viuda, Orfa, ella ya se fue. Pero no importa lo que haga Orfa, yo voy a ir contigo, Noemí. Hay otra muchacha con este mismo carácter de determinante, o sea, muy determinante. Si quieren buscar en Esther, capítulo 4, versículo 16. ¿Sí saben dónde está Esther o no? Bueno, esperamos que sí. Bueno, el 4:16 dice, mire las palabras de Esther: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Una muchacha está ayunando 3 días. Bueno, ahora ya las mujeres no saben de eso. Ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Esther iba a ir en contra de la ley que gobernaba en esos días. Iba a ir en contra de la ley. Pero mire su determinación. Y si perezco, que perezco. Es que el pueblo estaba en peligro de ser exterminado por el malvado Acán de ahí de la Escritura. Este hombre, asistente del rey, estaba en peligro de ser exterminado. Pero esta muchacha huérfana se levanta con determinación y dice: voy a ir aún en contra de la misma ley establecida por el rey. Y si perezco, que perezco. Este tipo de mujeres con determinación como Ruth, la verdad son muy escasas. Las mujeres son muy fluctuantes en sus emociones. Por eso yo no sé cómo se atreven algunas a ser pastoras, la verdad. No puedo concebir la idea de una mujer que le llegó el día 30 y tiene que estar detrás de un púlpito, con su vida emocional en crisis y querer enseñar a otros. Pero estas mujeres son muy pocas las que existen con determinación, como Ruth, como Esther. Orfa ya determinó regresarse, a quedarse en Moab. Pero Ruth dice: yo no voy a hacer eso, yo voy a ir contigo, ¿no? Y cuando hay ese tipo de mujeres, mis hermanos, vale la pena. Estas mujeres valen oro, como dice la Biblia en el Proverbio. Son oro, este tipo de mujeres. Pero son escasas. Por eso estamos hablando de crisis. Dice Ruth: me voy a ir a un lugar de gente desconocida. Ella vive en Moab y va a ir a Belén. Gente desconocida, gente, ella misma es excluida, no tiene derecho tampoco, costumbres desconocidas. Pero ella dice: yo voy a ir de todas maneras. No sé si usted sabía, pero las moabitas no tenían derecho para entrar para los beneficios de Dios con Israel. Estaba prohibido. Pero es una mujer con determinación. No son de ese tipo de que mujeres que se llevan por el clima. Si está frío, está caliente, viven de acuerdo a las circunstancias las mujeres. Pero cuando encontramos una de estas, Ojalá las que aún no están casadas sean unas de esas, y que Dios les mande un hombre también con ese tipo también de carácter, temeroso de Dios. Por eso algunas no encuentran la verdad, no tienen esposo, porque los que hay, Señor, la verdad no valen la pena. Entonces, no solamente determinación, sino dirección. También el verso mismo 16 dice: donde quiera que tú fueres, escucha bien, a donde quiera que tú fueres, iré yo. No importa, Noemí, la dirección, el rumbo que tú tomes, yo voy a ir contigo. El destino no importa, yo voy a ir contigo. Dirección en la vida de ella. Sé que si te sigo a ti, Noemí, mi vida va a tener buena dirección. Mire la influencia de Noemí en la vida de Ruth. Otra vez, hablamos de crisis. ¿Dónde está una mujer modelo para que las demás sigan a esa mujer? Son pocas, pero pocas en verdad. Son limitadas las mujeres que pueden ser modelos para que otras puedan seguirlas a ellas. Sí, hay mujeres cristianas que ya tienen años y se han mantenido en el camino de Dios, dicen, sí, pero pregúntele cómo criaron a sus hijas, a sus hijos, y si usted se acerca se va a dar cuenta o no. Entonces, no, entonces, dirección. Ruth quería dirección para su vida, había quedado viuda, estaba joven, sin hijos, quería un rumbo para la vida de ella. Qué bueno que se acercó, siguió las indicaciones en la vida de Noemí. Parece lo que dice el Salmo 107, mire lo que dice. Esto se aplica bien en la vida de Ruth. Salmo 107, si busca, si lo tiene, versículo 4 en adelante, dice, si lo tiene su Biblia, dice, anduvieron, 107:4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Esto se aplica bien, casi casi literal, a la vida de Ruth. Una vida sin dirección, sola, viuda, sufriendo hambre en Moab, pero ha decidido seguir la dirección a través de la vida de Noemí. Y esto se aplica bien a ella. Hambre había en Moab. ¿Se imagina qué hago? No tengo marido y no había welfare todavía en esos días. ¿Qué hago? ¿Quién me va a mantener? ¿Qué dirección va a tomar mi vida? ¡Qué difícil! Ah, pero ahí surge la mujer madura. Esa ejemplo de maternidad. No crisis, sino este es un ejemplo de maternidad. Ahí está Noemí. Noemí, esa mujer, una anciana, guiando a la más joven. ¿Se recuerda lo que le dijo Pablo cuando le escribe la carta a Tito? Búsquelo en el capítulo 2 de Tito, hablando precisamente de esto, de la dirección para las más jóvenes. Tito, capítulo 2. ¿Sí lo tienen? El versículo 2 habla de los ancianos. El versículo 3 habla de las ancianas, habla de no solamente de madurez, también habla de edad, dice. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Sí, porque hay viejitas, pero todavía bien chismosas a pesar de sus años. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y escuche, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Enséñelas a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no se hablase mal. Luego ya siguen para los jóvenes. Hermano, Noemí es la mujer madura que va a dar dirección a Ruth. Pero en estos días, hablando de la crisis, de la maternidad, qué difícil una mujer joven aceptar consejo o dirección de las mujeres adultas, ancianas. No quieren dirección. Buscan de su propia manada. De las de su propia manada, para que piensen igual, hablen igual, se vistan igual y tengan todo en común. Porque si escuchan el consejo de una mujer madura, anciana, le va a llamar la atención. Le va a decir, mira, mija, eso no está bien. No andes de aquí para allá, cuida en la casa, cuida a tu marido, cuida a tus hijos y todo. ¿Y qué dice la joven? Esta está viejita, está ruca, pues no. O sea, de una manera grosera, quizás callada, pero está rechazando la dirección de una mujer anciana y madura. Pero Ruth aceptó dirección. Si me apego a Noemí, mi vida va a llevar buena dirección. Pablo le dice a Timoteo, ancianas, aconsejen, enseñen a las mujeres jóvenes. Ustedes están aquí, las que están jóvenes, saben de eso. ¿Les gusta que les llamen la atención? Hasta me pongo mis lentes para verles bien la cara. No les gusta la dirección. No les gusta eso. Ustedes quieren hacer lo que quieren y ahí está el problema, está la crisis. Por eso una lección que deben de aprender. Para eso Dios nos ha dejado su palabra, y es lo que dice Pablo a Tito, que las ancianas hagan eso. Digo, no todas las viejitas es bueno que pidan consejo, porque algunas digo, no. A pesar de su edad, todavía no, pero hay mujeres que son maduras. Entonces, pueden acercarse para buscar ayuda. Pero qué difícil en verdad es eso. Yo como joven, digo, hace tiempo, siempre me gustó acercarme a personas adultas. Siempre. Porque los de mi edad, la verdad, no. No, la verdad no. Siempre me junté o tenía relación, platicaba, buscaba palabras, hablaba con gente. El último que me quedaba se acaba de ir con el Señor a los 99 años, apenas hace como un mes. Es el único que quedaba. Siempre buscaba mayores. Miraba sus vidas y digo, vale la pena hablar con estos hombres. Porque los jóvenes, ¿qué cosa pueden enseñar? La verdad, yo no miraba. Uno que otro tenía el celo de Dios. La mayoría, cristianos del montón, igual. No tengo nada que aprender de esto. Siempre busqué eso. Y ahora me va a costar, cada vez que pasen los años, me va a costar encontrar uno. Van a pasando los años, solamente que me encuentre un Matusalén, pero ya no hay de esos ahora. Entonces, mujeres, aprendan este tipo de lecciones, dirección en su vida. No sean rebeldes, en verdad. Ayer estuve hablando con un matrimonio, hablándoles del Evangelio en su casa. Pensé que iban a llegar, no llegaron. Y hablábamos bien claro sobre esto, pero no quieren dirección las personas. No quieren, rehúsan. Como muchas mujeres no quieren la dirección. Mira el Salmo 32. Ahí nos habla de que debemos de seguir dirección. 32. Mira el 8. 32:8. Escuche lo que dice. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, Ruth. o el nombre suyo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo. Bueno, para los hombres, para las mujeres sería mula, ¿verdad? O sea, diría, no seas como mula, sin entendimiento. Que si no les ponen el cabestro o con freno, no se acercan a mí. O sea, Dios nos da dirección para nuestra vida. Él nos da la dirección por donde debemos de andar, pero nosotros siempre nos gusta ir por el otro lado. Entonces Dios tiene que agarrar el freno, como dice aquí la Escritura, para que no seamos como el caballo o el mulo y ahí traerlos otra vez. Dios dice, déjame dar dirección a tu vida. Yo sé cómo dirigir tu vida. Mujeres, aprendan la dirección de Dios, los va a llevar a un lugar seguro. ¿Sí? Van a llegar a un lugar seguro por el camino si Dios los dirige. Y como les menciono, hay mujeres que pueden hacer una ayuda para ustedes, pero qué difícil, como les menciono, admitir dirección para su vida. Gracias a Dios, gracias al Señor, que Ruth no fue así. No fue así, siguió la dirección, por ello su nombre quedó registrado en la historia. Mire, vuelva Ruth, ve algunos ejemplos de cómo ella siguió, dice, mire cómo hablaba la señora esta viuda. 2:2 de Ruth. Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo. Mire su lenguaje de esta mujer. Te ruego, le está hablando a su suegra. Y ahora las nueras maltratan a la suegra. Te quiero mucho, suegra, pero lo más lejos de aquí. Es el vocabulario de ella, mire el 2. Y ella le respondió, ve, hija mía. Ve, hija mía, le dice Noemí a Ruth. Ve, y mire el 3:5 ahí de Ruth, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. ¿Qué nuera? Le dice a, mire, la nuera le dice a su suegra, primero la nuera le da direcciones a Ruth, y después de que escucha todo Ruth, mire la respuesta de Ruth, le dice a Noemí, haré todo lo que tú me digas. ¿Se imagina mujeres que estén aquí, tienen una nuera o van a tener una nuera? ¿No quisieran una de estas? ¿Qué nueras son estas? Estas son oro fino, pero el oro está tan difícil de sacarlo que es muy difícil encontrarlo. Ruth dice, yo voy a hacer todo lo que tú me digas. Qué bendición tuvo Ruth al seguir la dirección de Dios por medio de Noemí. Mujeres, hagan caso. Si el consejo viene de Dios, hagan caso para el bien de su vida. Entonces, determinación, dirección y por último, devoción. Tu Dios será mi Dios, dice 1:16. Ahora, tengan en cuenta, Moab es un país perverso, no lo acepta Dios, pero desde Ruth dice, tu Dios, Noemí, va a ser mi Dios. No solo tu pueblo será mi pueblo, sino que también tu Dios será mi Dios. Mire, Ruth bien pudo haber hecho lo que hizo Orfa, la concuña. Un abrazo, un beso a su suegra y bye bye, suegra, que te vaya bien, Dios te bendiga, y ella se hubiera quedado también Ruth en Moab. Pero Ruth dijo, no, tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios también va a ser mi Dios. Esto se llamaría en el Nuevo Testamento evangelismo. Ruth ganando a la moabita para la gloria de Dios. Es la influencia de esta mujer. Ruth bien pudo haberse ido, con Noemí no había esperanzas. Se recuerda, Noemí le dijo: mira, ya no voy a tener más hijos, y si los tuviera, no vas a esperar hasta que crezcan y te tengas que casar, dice. Mejor búscate un marido, dice, aquí en Moab. Pero Ruth no quiso, ella no. ¡Qué decisión! Por eso decimos, ¡qué devoción a su suegra y ahora al Dios de Noemí! O sea, a nuestro Dios. Esta mujer con devoción echó su suerte al lado de Noemí. Voy a ir contigo, tu Dios va a ser mi Dios y lo que pase no importa. Esto quiere decir que tenía una influencia tremenda Noemí en la vida de Ruth. Y si ustedes hicieran también caso de eso, mire, quizás para que lo entiendan, busquen Deuteronomio 23. Tal vez esto les va a ayudar a entenderlo mejor, lo que estoy diciendo. Deuteronomio 23. ¿Ya lo tienen? Miren el verso 3. Miren lo que está bien explícito, la prohibición de Dios. Dice el Deuteronomio 23, 3. No entrará amonita ni moabita. Escuche, ni moabita. Ruth era moabita. No entrarán, dice, en la congregación de Jehová. Está prohibido que los moabitas entren a la congregación de Jehová. Ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Y ya adelante da las razones del por qué. Vea, está prohibido para que esto suceda, para que entre al pueblo de Dios. Pero es una mujer que ha decidido. Su devoción es tan grande que va a pasar sobre este mandamiento de prohibición. Y mire, cuando esta mujer, Ruth, esa devoción que tiene a Dios, sigue la dirección también de Noemí, hasta encontró esposo. Así que si usted anda buscando esposo, muchachas, mire, buscar esposo le ayudó. Noemí la hizo de Cupido. El capítulo 3, versículos 6 al 15, le dice cómo tiene que vestirse y cómo ir para conquistar al que va a ser su futuro esposo. Usted no sé quién la instruyó, mujer que está aquí y ya es madre, o tal vez ni la instruyeron y por eso le ha ido así, como en feria, dicen, ¿verdad? Si no recibió instrucción cómo encontrar marido, ese es el problema. Esta mujer le está diciendo, ahí el capítulo 3, le digo, pero no vamos a leer todo para no tomar mucho tiempo, pero mire el capítulo 3, verso 6. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Ruth, vete, te acuestas allá en los pies, de este hombre vos, te acuestas en los pies ahí, y él va a notar tu presencia y te va a tirar la cobija, dice. Es una historia bien hermosa de romance, esta historia de Ruth con vos. Pero no estaba detrás de los placeres, estaba detrás de nuestro Dios, su devoción a Dios. Pero no solamente le ayudó a encontrar marido, sino también a tener un hijo. No tuvo hijo Ruth cuando estaba casada en Moab, pero ahora que vino aquí, no solo encontró marido, encontró hijo. Pero no solamente encontró hijo, nada menos que fue la bisabuela de David. ¿Sabe quién fue? David, la línea de donde iba a venir el bendito Salvador. Si usted lee Mateo capítulo 1 versículo 5 y Lucas 3:32, va a encontrar que Ruth está en la línea genealógica de Cristo. Ella no buscó fama. ¿Cuántos años han pasado de esto? Más de 2,000 años, 3,000, 4,000 años han pasado y todavía nos acordamos de Ruth. ¿Por qué? Porque fue una mujer no solamente de determinación, aprendió, una mujer con determinación, dirección, devoción. Fue la bisabuela de David. Ya ve que vale la pena, jóvenes, seguir la dirección. Ruth siguió dirección de Noemí, le ayudó a encontrar marido, encontró hijo y hasta su nombre quedó en la historia. Si usted aprende a ser una mujer de determinación, dirección y devoción, usted también, no solamente en el cielo usted estará allí, sino que también en la historia, aquí en la tierra, puede tener sus hijos que también puedan un día ser parte importante en la obra de nuestro Dios. ¿Quieres quedar en la historia o quieres realizar el sueño americano? Esta es la crisis que estamos viviendo, pero todavía podemos trabajar con las generaciones que aún no se han convertido en madre. Por eso les decimos a los padres, traigan a sus hijas, traigan a sus hijos, que sean instruidos en Dios. Ustedes instrúyalos para que no sean lo que ustedes fueron, para que tengan determinación, dirección y devoción a Dios. Vamos a orar en esta mañana, dando gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, la vida de esta mujer nos trae inspiración, pero también esperanza. Que puedas levantar mujeres del carácter de Ruth, el carácter de Noemí, una mujer madura e influyente en la vida de Ruth, para que haya mujeres con determinación, con dirección y con devoción también. Y todo enfocado en ti, nuestro Dios. Porque, Padre, es una bendición, en verdad, la maternidad, pero cuando se hace dentro de la voluntad tuya, mi Dios. Padre, que esta palabra, mi Dios, pueda traer fruto y pueda traer también instrucción para que aprendan a tomar decisiones correctas cada una de las mujeres, tanto madres como aquellas que aún no lo son y serán un día, Padre. Mi Dios, aquellas que son abuelas, que tienen hijos grandes o nietos, Señor, que puedan ver en tu palabra, Señor, oh Dios, cuál es la enseñanza, Padre, que cada quien tome su responsabilidad, la madre su lugar, la abuela su lugar también, cada quien que la posición que tú les has dado, Padre. Bendito eres, mi Dios, en este día. Te adoramos y te glorificamos por este día que nos das para poderte adorar y poderte exaltar, y también gracias por poder ser instruidos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo, muchas gracias, Señor.